Hola, gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que puede sonar técnico, pero tiene implicaciones bien interesantes: el análisis de los gases que se producen en la digestión aeróbica. Tenemos aquí extractos de un texto que nos ayuda a entender por qué es importante medir este gas y, bueno, cómo se hace. La misión, digamos, es verle el valor a este análisis, no solo por la energía que se puede generar, sino también como una forma de vigilar cómo funcionan ciertos procesos, como el tratamiento de aguas residuales, porque, a ver, la descomposición anaeróbica, sobre todo de residuos con mucha materia orgánica, tiene esa gran ventaja, ¿no? Es económica porque produce su propia energía.
Exactamente. Produce biogás.
Claro, ese biogás. Y según el texto, está compuesto mayormente por metano, CH4, entre un 55 y un 65%, más o menos.
Así es. Y también dióxido de carbono, CO2, que anda por el 33 al 38%.
Y algunas trazas de otros gases, imagino.
Sí, cantidades pequeñas de otros compuestos. Lo importante es que esa mezcla, principalmente metano, tiene un poder calorífico considerable.
Que a veces es suficiente para las necesidades del propio proceso de tratamiento, ¿verdad?
Justo. Muchas veces sí. Y un punto fascinante es que la composición exacta de este biogás no es fija, no es una receta única.
¿Ah, no?
No, varía bastante según qué se esté descomponiendo, o sea, cuál sea el alimento de los microorganismos.
Interesante. ¿Tienes algún ejemplo?
Sí. Fíjate, el texto menciona que los carbohidratos, por ejemplo, tienden a producir cantidades muy parecidas, casi iguales, de metano y CO2. Pero si digieres grasas, la cosa cambia. Generan mucho más metano, hasta un 72% puede ser.
¡Wow! O sea que el tipo de residuo influye un montón.
Totalmente. Y entender esta variabilidad es fundamental cuando interpretas los resultados de un análisis. No puedes esperar siempre los mismos números.
Claro, tiene todo el sentido. Entonces, si la composición varía, ¿por qué es tan crucial analizar este biogás con tanto detalle? Entiendo que hay como dos grandes razones, ¿no? Por un lado, saber cuánto vale realmente como combustible, cuánta energía podemos sacar.
Correcto, esa es una. Conocer su poder calorífico real.
Y por otro lado, usarlo como un termómetro, digamos, del proceso anaeróbico, para ver si todo va bien.
Exacto, como un indicador de la salud del digestor.
El texto sugiere que si aumenta el CO2 podría ser una señal de problemas, pero también dice que hay que tomarlo con pinzas, ¿no?
Sí, hay que ser cautos con eso. Porque como acabamos de decir, la composición del sustrato, de lo que entra al reactor, influye mucho. Un cambio en el alimento podría variar el porcentaje de CO2 sin que necesariamente haya un problema grave en el proceso biológico.
Entiendo. No es un indicador infalible por sí solo.
No. De hecho, por eso mismo, hay un interés creciente, y el texto lo menciona, en medir otro gas, el hidrógeno, el H2.
Hidrógeno. Pero si hablamos de metano y CO2 principalmente.
Claro, porque normalmente su concentración es bajísima. Menos del 0.01%. Casi indetectable.
¿Y por qué tan baja?
Ah, porque hay unos microorganismos muy específicos, las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, que lo consumen rapidísimo para producir más metano. Son muy eficientes.
Ok, se lo comen enseguida.
Eso es. Pero ¿qué pasa si el sistema empieza a desequilibrarse? Por ejemplo, si se acumulan ácidos grasos volátiles.
Se frena ese consumo.
Puede ser. Y entonces la concentración de H2 puede aumentar de forma notable, mucho antes de que veas cambios drásticos en el CO2 o en los propios ácidos.
O sea que el hidrógeno podría ser como una alarma temprana.
Exacto. Una señal de alerta muy sensible. Quizás más que solo mirar el CO2 o los ácidos grasos volátiles. Es un área de investigación activa.
¡Qué interesante! ¿El hidrógeno como un canario en la mina, como decían antes?
Algo así. Sí, una buena analogía.
Bueno, y si queremos medir todo esto, el metano, el CO2, quizás el hidrógeno, ¿cómo se hace en la práctica? El texto habla de dos métodos principales.
Sí, menciona el análisis volumétrico y la cromatografía de gases.
El volumétrico suena como más clásico, quizás.
Sí, es un método más tradicional, digamos. Tiene la ventaja de ser bastante preciso si se hace bien y no necesita calibraciones constantes como otros equipos.
¿Y cómo funciona?
Pues básicamente, mides el volumen inicial de la muestra de gas y luego la haces pasar por diferentes reactivos químicos que absorben gases específicos.
Ah, como filtros químicos.
Algo así. Por ejemplo, se usa una solución de hidróxido de potasio, KOH, que atrapa selectivamente el CO2.
Ajá.
Y luego, para medir el oxígeno, se puede usar piragalol alcalino, que reacciona con él.
Entiendo. Y la diferencia de volumen antes y después de cada reactivo te dice cuánto había de ese gas.
Exactamente. Es un método bueno para análisis que no se hacen todos los días. Análisis más puntuales.
Vale. Y la alternativa que mencionaste es la cromatografía de gases. Suena más moderna.
Sí, es una técnica más instrumental y sobre todo mucho más rápida.
Más rápida. Eso siempre es bueno.
Definitivamente. Es ideal para análisis de rutina cuando necesitas medir muestras frecuentemente, una vez que el equipo está bien puesto a punto y calibrado, claro.
¿Y cómo separa los gases?
La muestra se inyecta en una columna especial. Dentro de la columna, los diferentes gases viajan a distintas velocidades, según sus propiedades y cómo interactúan con el material de la columna. Se separan.
Se separan en el camino.
Justo. Y al final de la columna hay un detector, normalmente uno de conductividad térmica, que va midiendo la cantidad de cada gas a medida que sale.
Y así puedes saber cuánto hay de metano, cuánto de CO2.
Exacto. Y también te da una medida de lo que a veces se llama aire, que es básicamente nitrógeno y oxígeno juntos, si hubo alguna contaminación o si están presentes por otra razón. Es muy práctico para el día a día en una planta.
Entonces, tenemos como un contraste, ¿no? La precisión quizá un poco más metódica y sin tanta calibración del volumétrico frente a la velocidad y la automatización de la cromatografía.
Así es. Cada uno tiene sus pros y sus contras según la necesidad.
El texto también le da importancia a medir otro gas, el sulfuro de hidrógeno, H2S. Dice que es crucial si el biogás se va a quemar en motores.
Sí, ese es un punto muy importante. El H2S es bastante corrosivo, sobre todo en presencia de humedad.
Y puede dañar los motores, ¿verdad?
Exacto. Puede causar problemas serios en motores de combustión interna, en turbinas. Por eso, si vas a usar el biogás para generar electricidad o calor con estos equipos, necesitas saber cuánto H2S tiene y a menudo tratar el gas para reducirlo.
¿Y cómo se mide ese H2S específicamente?
El texto menciona un aparato llamado Tutwiler.
¿Tutwiler? Suena específico.
Sí, es un método químico también. Funciona haciendo reaccionar el H2S de la muestra con una solución de yodo de concentración conocida.
Ah, una titulación, básicamente.
Exacto, una valoración química. Mides cuánto yodo se consume y eso te dice cuánto sulfuro de hidrógeno había en el gas. Es un método bastante directo para el H2S.
Bien, parece que hay herramientas para medir todo lo importante. Pero como en todo análisis, me imagino que hay posibles problemas, fuentes de error. ¿Qué menciona el texto al respecto?
Claro, siempre hay que tener cuidado. Un error muy común y a veces difícil de evitar es que entre un poco de aire en la muestra cuando la estás recogiendo.
Contaminación con aire.
Sí, y eso te altera los porcentajes de los otros gases, obviamente.
¿Qué más?
Bueno, en el método volumétrico, si usas un líquido para confinar la muestra que no sea mercurio, que ya casi no se usa por seguridad.
Claro, el mercurio es tóxico.
Exacto. Si usas agua acidulada o soluciones salinas, algunos gases como el CO2, que es bastante soluble, podrían disolverse un poquito en ese líquido. Y eso te daría una lectura más baja de CO2 de la real.
¿Un error sistemático?
Podría ser. También en el volumétrico, si mides metano por combustión, necesitas asegurarte de que haya suficiente oxígeno para quemarlo completamente. Si no, la combustión es incompleta y el resultado es erróneo.
Entiendo. ¿Y para la cromatografía de gases, también tiene sus puntos débiles?
Sí, claro. La cromatografía es sensible a las condiciones de operación. Por ejemplo, fluctuaciones de temperatura en la columna o en el detector pueden afectar la separación y la medición.
Ajá.
Importante la calibración regular con gases patrón de concentración conocida.
Calibrar, calibrar, calibrar.
Es la clave en cromatografía. Una buena práctica que menciona el texto es sumar los porcentajes que obtienes de metano, CO2 y aire.
¿Y cuánto debería dar?
Pues idealmente muy cerca del 100%. Si la suma se desvía mucho, digamos, más de un 2 o 3%, es señal de que algo no fue bien en el análisis, o que quizás necesitas ajustar los resultados proporcionalmente para que sumen 100.
Es como una verificación interna, ¿no?
Exactamente. Un chequeo de consistencia muy útil.
Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recopilando un poco todo esto que hemos estado charlando, queda claro que el análisis del gas de digestión anaeróbica es una herramienta súper valiosa.
No, fundamental, diría yo.
No es solo para saber cuánta energía puedes generar, que ya es importante.
No, vamos allá.
Funciona como un chequeo de salud en tiempo real o casi del proceso biológico que está ocurriendo ahí dentro del reactor.
Totalmente. Es una ventana a la biología del sistema. Cambios bruscos en la composición, como esa relación CO2-metano que hablamos, o sobre todo, un pico inesperado de hidrógeno.
La señal de alerta temprana.
Exacto. Pueden ser indicadores de que algo se está desajustando, de que hay problemas operativos que necesitas atender antes de que se agraven.
Así que, para la gente que opera estas plantas de tratamiento o de biogás, esto no es una simple medición de rutina.
No, para nada. Es una herramienta de diagnóstico y, muy importante, de optimización. Te ayuda a entender qué está pasando y a tomar decisiones para que el proceso funcione mejor, sea más estable y produzca más metano de calidad.
Y la elección del método, si volumétrico o cromatografía, dependerá entonces de qué tan seguido necesites los datos y qué nivel de precisión busques, ¿cierto?
Correcto. Si necesitas monitoreo continuo o muy frecuente, la cromatografía suele ser la opción. Si haces análisis más esporádicos o necesitas una alta precisión para algo específico, el volumétrico sigue siendo una alternativa válida si se hace con cuidado.
Muy claro. Y esto, fíjate, nos deja una reflexión final, ¿no? Algo para darle una vuelta. Si la composición del gas es tan sensible al tipo de alimento que le das al digestor, ¿recordamos esa diferencia entre digerir carbohidratos y grasas? ¿Podríamos quizá llegar a usar el análisis continuo del biogás no solo para vigilar la salud del proceso, sino como una forma de inferir en tiempo real qué tipo de residuos están entrando, detectar cambios sutiles en la composición de la materia orgánica que se está tratando?
Es una idea muy interesante, ¿sí? Usar el gas como un biosensor indirecto de la carga entrante.
Exacto. Podría abrir puertas para un control aún más fino del proceso.
Sin duda. Es una línea para seguir explorando, tecnológicamente y en la investigación.
Pues ahí lo dejamos. Una idea para pensar. Muchísimas gracias por esta conversación tan reveladora.
Un placer como siempre.
Y a quienes nos escuchan, esperamos que esta exploración les haya parecido útil e interesante. Les animamos a seguir escuchando los próximos capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hasta la próxima.